En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Pues con motivo del 130 aniversario de su nacimiento y del 15º de su canonización por San Juan Pablo II, gran devoto, por cierto, las reliquias del santo capuchino están pasando por distintas ciudades de los Estados Unidos. Y el pasado domingo llegaron a Nueva York, donde han estado expuestas dos días en la Catedral de San Patricio, en pleno centro de Manhattan. Estas reliquias son una capa pluvial y un guante con restos de la sangre del Padre Pío y han sido veneradas por miles de católicos llegados de distintos puntos del país. The New York Times ha publicado un amplio reportaje que incluye el testimonio de muchos peregrinos que han explicado su devoción a este capuchino italiano que vivió a mediados del siglo XX y fue conocido como el fraile de los estigmas. Fue un confesor incansable, buscado por miles de personas y hubo de sufrir, por cierto, no pocas incomprensiones. El periódico habla sorprendido de legiones de fieles y destaca historias como la de Wendy Burris, del cercano estado de Delaware, que portaba una camiseta con la frase emblemática del Padre Pío: reza, espera y no te preocupes. O la joven Jackie Rodríguez, que había volado desde Texas para ver las reliquias. También cuenta la historia de una madre y su hija de Nueva Jersey. La madre llevaba una estampa que había pertenecido a su abuela y que fue bendecida por el propio Padre Pío, mientras su hija acudía a pedir la intercesión del santo para curar el cáncer de ovarios que padece. En la cola sorprendía la presencia de muchos jóvenes. Uno de ellos, Joel, de la Universidad de Columbia, nació en la Casa de Alivio del Sufrimiento, un hospital que fundó el propio Padre Pío, y al que se siente, como es lógico, muy agradecido. O también Joy Soto, un empresario de San Francisco, que asegura que se emociona cada vez que escucha hablar de este santo que el Papa Francisco ha definido como un servidor de la misericordia a tiempo completo. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego, por supuesto, les ampliamos. Y vamos a hacerlo con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en el Vaticano continúa hoy el juicio por el caso conocido como Bambino Jesús.
A mediodía, el Papa Francisco se ha reunido con los miembros de la Comisión Antimafia y al inicio de la Asamblea Plenaria también ha recibido a los miembros de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores.
La Conferencia Episcopal Tarraconense anima a los cristianos a la responsabilidad y el compromiso en la vida pública.
Piden también oraciones por las personas que tienen la responsabilidad en el gobierno de las administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social.
El obispado de Barbastro lleva a la vía civil la reclamación de sus bienes.
La diócesis aragonesa explica que todos los intentos de acuerdo han resultado infructuosos y solicita actos de conciliación con la diócesis y el Museo de Lérida.
Jornada de puertas abiertas en el Centro de Humanización de la Salud.
Será a las 6 de la tarde en el Centro de Tres Cantos de Madrid para todas aquellas personas que deseen conocer las instalaciones, la metodología y la propuesta de formación que los Camilos ofrecen cada año para enseñar a cuidar de un modo más humano. 1.600 alumnos han participado ya en los cursos de posgrado del Centro de Humanización de la Salud.
De la actualidad del fin de semana, destacamos las celebraciones con ocasión de la Virgen de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias.
Los actos conmemorativos comienzan mañana viernes en la diócesis de Getafe, aunque la festividad litúrgica de la Merced es el domingo.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausita. Hoy vamos a conocer en un instante cómo es la vida y cuál es la historia de las misioneras de la Providencia.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estamos con la actriz Pastora Vega. Pastora, te habrán preguntado mil veces cómo lo haces para tener esa piel tan fantástica.
Sí, yo siempre contesto lo mismo, que lo importante es cuidarse por dentro para que se note por fuera. Yo hace tiempo tomo Isovital Antiox, que es un antioxidante que ralentiza el envejecimiento celular, porque está formulado con resveratrol, ácido hialurónico y colágeno, dejando la piel tersa, suave y muy luminosa. Y además lo encuentras en cualquier farmacia.
Gracias, Pastora. Y ustedes ya saben, Isovital Antiox, de Pharma OTC.
Existen, oh sí, existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Malú, Juanes, Manuel Carrasco, Pablo López. Con ellos, todo puede cambiar. Llega La Voz. No te pierdas el mayor espectáculo musical de la televisión. La Voz. Estreno mañana a las 10 en Telecinco.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Las ranas no croan, cantan. Bueno, al menos esta, que te ha escrito una canción. Una canción para celebrar que has puesto el lavavajillas y la lavadora a plena carga, evitando que su río se vacíe. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en tu factura. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes de nuevo. Hoy queremos conocer la vida y la historia de las Hermanas Misioneras de la Providencia, que han celebrado recientemente su capítulo general, con el lema «Te eligió para transformarte en él». Es una frase de su fundador, el sacerdote salmantino Joaquín Alonso Hernández. Para conocer todo esto nos acompaña hoy la superiora general, la hermana María Ángeles Herrero. Pero antes de conversar con ella, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
He tropezado tantas veces con el mismo pie.
Pues corrían los años 50 del siglo pasado cuando un sacerdote, Joaquín Alonso Hernández, se da cuenta de lo importante que es la formación de niños y jóvenes para que la sociedad entonces saliera adelante. Inspirado por Dios y acompañado de algunas jóvenes con sus mismos ideales, fundó en Salamanca, en 1953, las Misioneras de la Providencia, cuya característica más importante es la confianza ilimitada en Dios. Están presentes en España, Bolivia y Perú. La hermana María Ángeles Herrero acaba de ser reelegida superiora general de la congregación por otros 6 años. Y nos escucha ya en el teléfono, José Luis.
Bueno, pues saludamos ya a la superiora general de las Misioneras de la Providencia, la hermana María Ángeles Herrero. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Aquí estoy. Gracias a vosotros por darme la oportunidad pues de hablar de mi congregación.
Que no es muy conocida, hay que decirlo, porque también es una congregación, diríamos, surgida en España no hace demasiado tiempo, todavía joven, porque fue en el año 53. ¿Cómo fue ese contexto en el que un sacerdote salmantino, Joaquín Alonso Hernández, tiene esta intuición del Señor, evidentemente, esta llamada, para generar una nueva institución religiosa?
Bueno, pues él era sacerdote diocesano, no era religioso, pero vivió en unos años difíciles porque fue en la posguerra española, cuando, bueno, la educación estaba muy devaluada. Muchísimos niños no habían podido ir a la escuela, ni jóvenes, y entonces él ve la importancia que tiene la educación en un país y en una ciudad, ¿no? Y se da cuenta de que hace falta una formación sobre todo religiosa, porque además en aquella época la distinción o diferencia de clases sociales era muy grande, entonces solamente podían acudir a los colegios religiosos pues familias de un nivel alto, porque había que pagar pues la enseñanza. Y entonces veía pues que muchas familias sí querían llevar a sus hijos para que recibieran una formación religiosa, pero no podían pagarla. Y entonces él, pues, empieza a pensar que puede ser una llamada del Señor a él para fundar esta congregación que dé facilidad y dé posibilidad a todas las familias que quieran llevar a sus hijos a un colegio religioso para que reciban una formación religiosa. Y así, pues poquito a poco fue inspirándose, fue madurando, fue reflexionando hasta que al final pues funda la congregación.
Ajá. Lo hemos escuchado hace un instante y además lo llevan ustedes en el nombre, que el rasgo de la confianza ilimitada en Dios que llamamos la providencia, pero óigame, hermana María Ángeles, hoy la providencia como que no está muy de moda, ¿no?
Pues no está de moda, ¿no? Hoy la providencia yo creo que se piensa de otra manera que de la que realmente es.
Se malentiende.
Porque, claro, yo creo que pensamos que la providencia es, bueno, cruzarnos de brazos y que todo nos lo den hecho, ¿no? Y no es eso, porque justamente nuestro fundador decía que viviéramos de nuestro trabajo y puso el trabajo como alguna característica importante nuestra. Lo que pasa es que él pone un sistema en la enseñanza que esto justamente es lo que nos hace vivir en esa providencia y en ese esperar de Dios lo que nos tiene que venir, y es un sistema que de retribución por la enseñanza. Él no puso un recibo para pagar una cantidad fija por la enseñanza, sino que impone un sistema de que se llama sobreanónimo, y ahí las familias metían lo que buenamente podían pagar. Uh-huh. Unos más, otros menos, unos nada, y a lo mejor los que podían más, pues bueno, pues de alguna manera paliaban un poco a los que no podían dar tanto. Es un sistema que en aquel tiempo pues pareció una locura, y la gente decía que estaba loco, porque cómo se iba a poder vivir con un sobre anónimo. Pero aquí estamos, después de muchos años.
Y están ustedes ahí, acaban de celebrar, como hemos comentado, capítulo general, y me imagino que ahí miran pues el momento presente, cómo está la realidad de la congregación, su presencia, y también piensan en el futuro. Ahora mismo, ¿qué es lo que, bueno, cuáles son los caminos que usted ve para los próximos años? ¿Cómo se va a desarrollar en España y también en esas presencias que ustedes tienen en América Latina ese carisma que recibieron para responder a una situación que históricamente, bueno, pues ha cambiado en muchas cosas?
Sí, nuestro objetivo es seguir evangelizando a través de la educación. Uh-huh. Creemos que ese camino de la educación, puesto que hoy día la educación yo creo que está bastante devaluada, ¿no? Y que se necesita muchísimo una formación en valores, porque si vemos un poquito lo que está pasando en nuestra sociedad y en el mundo, ¿no? Estamos viendo cómo los valores, no solo cristianos, sino incluso humanos, los estamos perdiendo. Entonces, creemos que la educación no podemos dejarla a las congregaciones religiosas en manos, a veces, pues, de estados. O yo no quiero criticar ni quiero decir que un laico, que un seglar no dé una buena formación, pero quizá las congregaciones somos las que tenemos estos carismas, ¿no? Y no podemos dejar de educar. Por eso, nosotros, el camino que tenemos en el futuro es seguir educando hasta que nos dejen, que yo creo que nos dejarán, pues a través de la educación, inculcar valores humanos y cristianos a los niños y a los jóvenes.
Y en este momento de auténtico cambio de civilización, podríamos decir, cambio de época, dice el Papa Francisco, y con esa invitación suya a salir de nuestros ámbitos de seguridad, ¿cómo ven ustedes el dirigirse a esta juventud que tantas veces decimos que es tan difícil? Ustedes lo palpan cada día en sus colegios.
Sí, sí, claro que lo palpamos. Lo palpamos en los niños, pero lo palpamos en las familias.
Claro.
Porque, lógicamente, los niños, los primeros educadores es la familia, son los padres, pero muchas veces los colegios, los profesores, los religiosos, las religiosas, tenemos que suplir de alguna manera, porque hay muchas familias rotas, mucha desestructuración familiar, hay niños que sufren mucho, hay mucha necesidad de cariño, de ternura, que es lo que nos está diciendo el Papa también, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera nosotros intentamos llegar a los niños y a los jóvenes dándoles pues ese cariño, esa atención, esa ternura, pues que a veces en sus mismas familias no encuentran. y ahí estamos.
Pues hermana María Ángeles Herrero, superiora general de las Misioneras de la Providencia, le agradecemos muchísimo que nos haya dado a conocer lo que es el corazón de su experiencia, de su vida, y deseamos que siga adelante ese camino y que sigan dando fruto para bien de todos nosotros. Un fuerte abrazo a toda la comunidad.
Muchas gracias.
Hasta siempre, adiós.
Adiós.
Toca abrir ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. Allí el Papa Francisco se ha reunido con la Comisión Antimafia.
Y al inicio de su asamblea, el Papa también ha dirigido unas palabras a los miembros de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque el Papa había preparado un discurso en el que advertía con claridad que el escándalo del abuso sexual es una ruina terrible para la humanidad y que la Iglesia siente vergüenza por los abusos cometidos por ministros sagrados que deberían ser los más dignos de confianza, ha preferido entregarles el texto escrito e improvisar con ellos una conversación en la que ha asegurado que la Iglesia ha llegado tarde a la hora de atajar problemas como la pederastia.
En este momento el problema es grave. Y no solo es grave el problema, es grave que algunos no
han tomado conciencia del problema. Por eso considero que los casos de pederastia deben tratarse dentro de doctrina de la fe para que todo el mundo asuma la problemática. Tras agradecer y fortalecer el trabajo de esta comisión, el Papa ha recordado que la Iglesia está llamada a ser lugar de compasión, especialmente con los que han sufrido. Al concluir esta audiencia, el Papa ha recibido también a los miembros de la Comisión Parlamentaria Antimafia, a los que ha prevenido contra el veneno de la corrupción, que asegura abona el terreno para el desarrollo de las mafias.
Gracias, Eva. La Conferencia Episcopal Tarraconense anima a los cristianos a la responsabilidad y el compromiso en la vida pública.
En un comunicado, los obispos de las diócesis catalanas hablan textualmente del momento delicado que vive Cataluña y piden oraciones por las personas que tienen la responsabilidad en el gobierno de las administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social.
Nos vamos ahora hasta Barbastro porque el obispado ha decidido llevar a la vía civil la reclamación de los bienes de la franja.
El obispado solicita actos de conciliación con la diócesis y el Museo de Lérida previos a una demanda judicial. COPE Barbastro, Ascenlar 10.
El obispado de Barbastro Monzón presentó el pasado mes de julio sendas demandas de conciliación judicial con el obispado y el consorcio del Museo Diocesano de Lérida para instar la devolución de las 113 piezas de arte aragonesas, abriendo el camino a una posible demanda civil. El obispado señala en nota de prensa que todos los intentos de conciliación administrativa y extrajudicial han resultado infructuosos, buscando ahora esta vía menos gravosa que evitaría un pleito largo y costoso. Desde su llegada a la diócesis, el obispo Ángel Pérez ha buscado de manera discreta el entendimiento con Lérida, pero ante la falta de resultados se opta por dar un primer paso en la vía civil con la solicitud de conciliación aún no tramitada y que de no obtener frutos podría desembocar en una demanda civil.
Y el cardenal Antonio Cañizares ha mostrado su rechazo a 4 proyectos legislativos que se votarán en el Parlamento próximamente.
El arzobispo de Valencia afirma que su ministerio le lleva a advertir que estas leyes son contrarias al hombre. COPE Valencia, Luis Agudo.
En su carta de esta semana, el cardenal Cañizares llama a movilizar las conciencias cristianas de la diócesis ante 4 proyectos legislativos de inminente entrada ya para su aprobación en el Congreso de los Diputados y que son abiertamente contrarios al hombre.
Los cristianos hemos de ser en estos momentos lo que nos dice el Evangelio, levadura, luz y sal de la tierra. Y en España, de una manera muy especial. Aparte de otros temas, tenemos el próximo mes la presentación o la discusión ya en el Parlamento de 4 leyes que van a ser terribles para España. Ley de género, ley de vientres de alquiler, ley de eutanasia y ley de libertad religiosa.
Pues así concluimos esta edición del Espejo y queremos hacerlo con el querido pueblo mexicano en los ojos, en la plegaria y en el corazón. Los obispos de México han subrayado en un mensaje: una vez más estamos siendo testigos de la solidaridad de nuestro pueblo que ve en el que sufre a su hermano. Miles de manos han formado auténticas cadenas de vida para rescatar, alimentar o poner su grano de arena ante la emergencia. En ese comunicado invitan a todo el pueblo de Dios a unirse en solidaridad por quienes están padeciendo las diferentes calamidades que han azotado últimamente al país. En medio de una situación que desborda los esfuerzos y los intentos de todos, la Iglesia se despliega en estas horas para acompañar a las familias afectadas, para animar y sostener la esperanza. Caritas de México está repartiendo víveres, kits de aseo, toldos, lonas y baños ecológicos. En estas horas, los obispos han animado a la población a organizarse solidariamente, superando divisiones y a colaborar en su propia reconstrucción. Nosotros hacemos nuestras las palabras que ayer pronunciaba el Papa Francisco, que nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, con mucha ternura, esté cerca de la querida nación mexicana.